Bienvenidos a Cuéntame LR, un espacio de entrevistas únicas y divertidas que pondrán en aprietos a sus invitados, bajo la conducción de Pilar Valdeón y Alison Mariños.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Cuéntame LR, el podcast producido por La República. Yo soy Alison Mariños y en esta nueva edición tenemos a una conocida actriz del cine y la televisión. Ella ha participado en Ven Baila Quinceañera, en Clave 1. Con ustedes, Karina Jordán. Bienvenida, Karina.
Hola, Alison. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a toda la gente que está viendo esta entrevista. Bienvenidos.
Cuéntanos, ¿cómo decidiste estudiar o darte de lleno en el mundo de la actuación?
Bueno, a mí me gusta, y siempre cuando me lo preguntan, siempre me gusta contarlo así. La verdad es que creo que yo nací actriz. recuerdo siempre hasta donde tengo memoria que me ha encantado interpretar personajes, ¿no? No vengo de una familia de artistas, mi papá tiene una prima hermana, mi tía Ana María Jordán, que es actriz, pero no vengo de una familia de artistas, de papá, mamá, ¿no? Ni haber crecido con una actriz o actor en casa. Y mi mamá siempre me cuenta que cuando era chica, en las reuniones que ella tenía con sus amigos en la casa, yo cuando era muy pequeña, 4 años, bajaba maquillada y caracterizada y les decía, ahora voy a cantarles Sudor de Thalía, y ahora voy a cantarles Hacer el amor con otro de Alejandro Guzmán, ¿no? Y salía y interpretaba las cantantes que veía, pues, ¿no? Porque acompañaba a mi mamá, seguramente veía en la televisión y las copiaba, ¿no? Y mis tías le decían a mi mamá, qué linda, ¿cómo le haces actuar? ¿Cómo haces? Y mi mamá le decía a mi papá, yo no he sido, ¿tú has sido? No, yo tampoco. Uy, nos fregamos. Entonces, desde siempre me han contado esa historia, entonces siempre he pensado como, siempre me ha gustado la actuación. En el colegio, mi mamá también, claro, mi mamá me dice, oye, en el colegio había que más bien decirte que actúes menos, ¿no? A los niñitos casi siempre hay que decirles, ya, participa en el Día de la Madre, o participa en el Día del Maestro, o en el juego floral, los Juegos Florales, o en el Día del Padre, ¿no? Claro. Todas estas cosas que hay en los colegios.
Tú siempre te apuntabas.
Yo siempre me apuntaba, ¿no? ¿Quién quiere? Yo siempre levantaba la mano. Entonces, mi mamá me hiciera un presupuesto aparte de los disfraces que tenía que alquilar.
¡Claro!
Para las actuaciones del colegio, ¿no? Y sí, de verdad, desde siempre me ha gustado. Mi mamá me decía también que de chica tenía como amigos invisibles. Me gustaba, por ejemplo, hacer actuar a mis primos hermanos cuando íbamos a la casa de mi abuela. Yo organizaba actuaciones en la casa de mis abuelos, ¿no? Entonces, siempre tenía ese bicho ahí, ¿no? No sé, siento que uno llega también a este viaje que te toca vivir y llegas con cierta predisposición a ciertas cosas, con ciertos dones, ciertas cargas, ¿no?
¿Estudiaste teatro en la Católica?
Yo estudié, estudié la carrera en la Pontificia Universidad Católica, sí.
¿Y en algún momento se te presentó la oportunidad de tener que dejar la carrera para poder dedicarte lleno a las miniseries o series en la televisión?
No, felizmente no. Felizmente no me dieron el permiso tampoco. Cuando comencé la carrera, tenían el TUC tenía en esa época como regla que los 2 primeros años... los estudiantes, y es algo que se hace en muchas partes del mundo, no solamente en el TUC, se acostumbra a que los 2 primeros años de la formación del actor, el actor no tenga contacto con el medio profesional todavía, que no haga prácticas. Las únicas prácticas que podíamos hacer eran prácticas que estaban relacionadas a detrás de la escena. O sea, por ejemplo, yo cambiaba a las actrices detrás de escena, era como jefa de escena, o vendía programas de mano, o hacía sonido o luces en la consola de luces o en la consola de sonido, ¿no? En esa época en donde las consolas no eran que apretabas un botón y todo estaba hecho, sino que tú tenías como que con sensibilidad subir y bajar los botones de la consola, ¿no? Era como otras épocas, sí. Soy bastante más grande que tú, seguro. Pero en esa época, lo hacíamos así, ¿no? Todo manual, era como épocas muy lindas, en verdad. Y no estaba actuando, no se me permitía actuar, pero qué pesada, pues yo siempre quería estar detrás de la escena, ¿no? O sea, igual quería vender. Vendí programas de manos, en los espectáculos, vendía boletos de entrada, vendía, ¿no?, en la cafetería café, pero quería estar dentro del teatro de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ahorita si me preguntas, digo, qué lindo que pasé por cada engranaje, porque en realidad la experiencia de teatral empieza desde la persona que
aprendes
te
aprendes un
entrada.
Poco de todo también.
Exacto, aprendes un poco de todo, de cómo funciona todo, y que en realidad es un trabajo en equipo, ¿no? Si una de esas piezas no funciona como tiene que funcionar, la experiencia no termina de cerrarse igual.
Claro. ¿No? ¿Cómo ha sido tu experiencia para ti grabar Fuerza Fénix?
Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix fue uno de... Si no recuerdo, fue mi primer trabajo. Sí, creo que sí. Fue mi primer trabajo con Imisu Producciones, que en esa época dirigían Susana Bamonde y Margarita Morales, ¿no? Fue mi primer trabajo. Ellas me convocaron antes para unas miniseries que hicieron antes, pero yo justo estaba en la escuela y no podía trabajar. Entonces, y esperé a cumplir mis 2 años, y ya en el tercer año comencé a trabajar y a llevar a la par la escuela, ¿no?
Claro.
Y ahí entré justo con Susana. No fue la primera vez que hacía televisión con Susana, pero sí un personaje como ese, ¿no? Que era un personaje bien exigente, era un reto, porque había que aprender, había que capacitarnos con la verdadera Fuerza Fénix peruana, ¿no? Hicimos toda la capacitación, aprendimos a montar motos, el manejo de armas, todo a dirigir el tránsito, ¿no? Tuve la oportunidad de aprender a dirigir el tránsito de verdad. O sea, de verdad dirigí el tránsito durante, no sé, creo que fueron 15 minutos, pero lo hice de verdad.
De verdad.
También lo viví, ¿no? También viví, claro, que me toquen en claxon horrible, de manera como agresiva.
Viviste en carne propia lo que padecen los policías.
Las mujeres policías, ¿no? Las mujeres policías. En realidad hay, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que no respetamos a nuestras autoridades como deberíamos.
Es verdad.
Y es responsabilidad de nosotros, pero también es responsabilidad de ellos.
También participaste en Clave 1. Ahí me parece que fue tu primer protagónico en
No, mi primer protagónico en televisión fue Golpe a Golpe. La primera persona que me dio un protagónico fue el chino Aldo Miyashiro. Chino Miyashiro fue el primero que me dio un protagónico en televisión. Siempre se lo voy a reconocer. Porque fue
Chino,
la primera persona.
Escuchando.
Chino, ya sabes, gracias. Porque sí. No fue mi primera participación en televisión. De hecho, quien me dio mi primera oportunidad en televisión fue Eduardo Adriansen. Hice con Eduardo Adriansen Baila Reggaetón, que fue mi primera miniserie. Luego hice Sabrosas, que fue otra miniserie también, que con Eduardo, que en esa época tenía Mapa Producciones. Y luego casteé para Golpe a Golpe, y el chino me dio el personaje de Belén, que era el personaje coprotagónico, pues no, los protagónicos eran Jaisen Perkovic y Rodrigo Jorquera, que eran esos dos boxeadores. Y había ahí un triángulo amoroso, y yo era la hija del entrenador de box. Y linda, porque además tenía ahí unas escenas hermosas con Ramón García, y fue como... y dirigía la serie Aldo Salvini, ¿no? Y ahí fue un placer trabajar con ellos en esa época, en verdad. Aprendí muchísimo, estaba rodeada de gente que sabía mucho. Entonces, sí, Clave 1 fue, creo que la primera vez que protagonizaba algo de esa magnitud. Clave 1, creo que no he vuelto a tener un trabajo que me rete tanto como Clave 1. Creo que si le preguntas a todos los actores que participaron en Clave 1, te van a decir lo mismo, ¿no? Porque no era solamente interpretar un personaje, sino el grado de dificultad era mayor, porque había que hablar en terminología médica, ¿no? Que ya representa un reto. Al mismo tiempo, los personajes tenían sus historias, sus dramas personales, ¿no? Que era otro reto, y había que utilizar dentro de las escenas la indumentaria, ¿no?, del hospital. Claro. Entonces tenía que utilizar todo como doctora, ¿no? Entonces, si agarraba algo mal o estaba suturando una herida y estaba poniendo la aguja mal, corta, ¿no? Porque teníamos todos los días un doctor en interior y un en la primera unidad y un doctor en la segunda unidad que chequeaba todas las tomas. No nos permitían, bueno, alguna vez, no sé, tomaron algunas licencias porque finalmente era televisión, pero casi siempre había alguien ahí corroborando que estemos haciendo las cosas de manera correcta y que no estemos pues, haciendo algo que no fuera real, ¿no? Entonces, había una adrenalina en ese rodaje increíble, ¿no? Porque para todos era un reto tremendo. Además, éramos muy chicos. Yo estaba interpretando en esa época a Marcela Piqueras, que era una emergencióloga de la edad que tengo ahorita, de 35 años, ¿no? Que había terminado en la Cayetano una carrera de medicina larga y era emergencióloga del Hospital Santo Socorro. Y yo esa serie la hice en el 2009. Ya, pues imagínate, en el 2009, ¿cuántos años tenía? Tenía 22, 23 años.
¿No? Es un reto para todos los actores tener que interpretar personajes en alguna vez mayor o también menores, ¿no?
Sí, porque mira, primero hice Clave 1, en el que tuve que ganar peso en edad, entrar en el universo de una mujer de 30 y tantos años que ya estudió la carrera de medicina, que ya la terminó, que ya trabaja en emergencias en un hospital, que de hecho fue como un chambón. Y luego hice Ana Cristina, en la que tenía que ser de una niña de 19 años, 20 años, ¿no? que vivía en un orfanato, y tuve que adelgazar 10 kilos para ser el personaje, ¿no? De hecho, arranqué la novela pesando 50 kilos, ¿no? Wow. Tuve que hacer una preparación. Sí, yo terminé Clave 1 pesando 62 kilos, 60, 62 kilos. Y arranqué Ana Cristina y tuve que hacer un trabajo con nutricionista para bajar 10 kilos para hacer ese personaje. Entonces también fue como todo un reto.
¿Cuánto tiempo te llevó el bajar de peso?
Hice una dieta con un nutriólogo y lo bajé como en un mes.
¿Y es fácil o al menos a ti se te complicaba demasiado?
En esa época era joven, tenía 24 años, ¿no? De hecho no tenía el mismo metabolismo, o sea, no podría bajar 10 kilos en un mes hoy. O sea, creo que a los 20 uno deja de comer 3 días y ya te entra el pantalón como quieres que te entre, ya claro. Pasaron los 30, ¿no? Yo tengo 35 años, para los que están viendo esta entrevista. ¿No? Y claro, creo que en esa época no, fue todo... Porque además tuve que hacer esa dieta, me acuerdo, todo diciembre. Diciembre tiene Navidad, mi cumpleaños, Año Nuevo.
El mes, ¿no?, es el que más se come.
Es el mes de la comilona. Entonces, sí, fue duro. Pero me gustó probarme que con disciplina podía lograrlo. Porque en ese momento me ofrecieron, te hacemos una lipo o lo logras con nutricionista. Y yo dije, no, lo logro con nutricionista.
Claro. Ok. Vamos, y así todo, fue. Dijiste.
Y así fue, sí. Sí.
Fue, también has fue participado, un rato. Karina, en Ven Baila Quinceañera.
Sí, ya muchos años después hemos empezado esta aventura con ProTV, que ahorita está durando, gracias a Dios, 6 años. Yo arranqué en el primer proyecto y he hecho, los he acompañado, creo que en cada uno de sus proyectos hasta ahora, a Mariana Ramírez y a Miguel Zuluaga, ¿no? Que me han permitido mostrar mi capacidad de poder entrar y salir de distintos tipos de personajes, ¿no?
Claro.
Sí, me han dejado también variar.
También antagónicos.
Sí, Cristina. Cristina es un personaje hermoso. De hecho, estuvo las 3 temporadas de BBQ. Y es un personaje lindísimo, ¿no? Fue un regalo de personaje. Le tengo mucho cariño a ese personaje. Porque era un personaje que podías, que si es que no lo construía adecuadamente, podías odiar, ¿no? Porque era finalmente una mujer que estaba enamorada de su jefe, que tenía un romance con su jefe, ¿no? Y luego, luego se daba cuenta de esta relación tóxica que tenía con este jefe, con Gustavo, que era el personaje que también interpretó de manera hermosa mi compañero Javier, que es un maravilloso, lo quiero mucho a Javi. Y Y luego se da cuenta, pues, de esta relación en la que está encerrada, de esa relación tóxica. Y luego tiene esta relación bonita con Lucas, ¿no? Se termina enamorando del personaje que interpretaba Pablo, que era este chico vanidoso y egocéntrico, ¿no? Gracioso, que llevaba un poco también por el lado de la comedia, adorable, porque también el personaje de Pablo lo hizo muy bien, porque el personaje también podía haberlo odiado, ¿no? Claro. Pero era entrañable, ¿no? Mucha gente me escribía y creo que hubo que hacer ahí un trabajo de no juzgar al personaje y más bien defender, ¿no? Defenderlo y darle distintas capas, ¿no? No existen los buenos y los malos en el mundo, ¿no? La gente dice, ay, te toca ser de buena, te toca ser de mala. Y el mundo no está hecho de malos y buenos. Creo que muchos de los problemas que tenemos como sociedad es que justamente hacemos eso de etiquetar a la gente como buena, mala, negro, blanco, ¿no? La vida está llena de grises. Nuestras propias vidas están llenas de grises.
Claro, también has participado en Soltera Codiciada, esta película.
Sí, sí.
¿Cómo fue para ti verte en el cine, verte en la pantalla grande?
Bueno, siempre hacer cine es como increíble, ¿no? El proceso del cine es un regalo muy bonito. Porque tiene otros procesos, porque hay otro tiempo para los ensayos, para la construcción, ¿no? Y Soltera Codiciada fue un regalo porque yo sentía que no iba a trabajar.
Te ibas a divertir, ¿no? Con el personaje. Yo particularmente he visto la película y he amado tu personaje toda la película.
Yo sentía que no iba a trabajar, yo sentía que me iba a encontrar con mis hermanas, Yeli y Gisela. Son muy amigas mías, las quiero mucho, las admiro a las dos, son tremendas actrices, es un lujo trabajar con ellas. Y Joana Lombardi, que la directora con Brunito Ascenso, son unos capos y también son mis amigos. Entonces era ir a trabajar con tus amigos y crear juntos y construir juntos. Y no hay placer más grande que ese, creo, ¿no?
¿Qué sentiste tú cuando esta película llegó a Netflix?
La verdad que no, dije, bacán. Creo que hay que llegar, creo que me voy a sentir como satisfecha cuando Netflix produzca aquí también en Perú. Y que muchas más cosas lleguen a Netflix. O sea, que cosas peruanas tengan, ¿no?
La
coproducción
con
Netflix. Exacto, ¿no? Que hayan muchas más. Ahorita, por ejemplo, estoy súper contenta de que El Último Bastión también haya, ahorita ya está en Netflix. Canción Sin Nombre, la película de Melina León, también está en Netflix. Es una película que ha recorrido el mundo y ha ganado un montón de festivales. Y es una película, además, que se grabó en blanco y negro y llegó a Cannes con muy buenas críticas. Y, de hecho, se grabó primero Canción Sin Nombre que la película Roma, que generó también revuelo, ¿no? Pero es curioso, porque no es que Roma se grabó primero y luego Canción Sin Nombre. Canción Sin Nombre se rodó primero. Roma salió primero, hizo la postproducción, pero el director de Roma, que es Cuarón, fue a ver la película, porque él sabía que en Perú Melina León había hecho una película antes que él.
Antes.
Y sí, fue a verla. Yo sé esto porque el personaje principal de la película, Tommy Párraga, es mi mejor amigo de la vida. Entonces, nada, si estás viendo esta entrevista, tienes que ver Canción Sin Nombre en Netflix. Es una película peruana. Hace muchos años que los peruanos no dábamos que hablar en festivales internacionales.
Sí,
y esta película nos ha vuelto a poner en la escena internacional. Muy poca gente lo sabe, ¿no? Pero es una película importante. Así que, además que la historia es potente, necesaria. Si pueden, mírenla. Miren ese y después vean Soltera Codiciada. Que
bueno, para relajarse, ¿no? Para relajarse.
Sí. Sí. Sí.
Otra pregunta, Karina. ¿Tú conociste ahora a tu ya esposo entre grabaciones, entre bambalinas y todo eso?
No, la gente piensa eso, pero la historia es distinta. Me da risa porque la gente piensa que conocí a Diego en Te Volveré a Encontrar, en verdad en BBQ, ¿no? Porque Diego llegó y trabajó en la segunda temporada de BBQ, pero no es verdad.
A ver, vamos a desmentir ese rumor entonces, a ver qué por ahí nos han pasado.
Sí, eso no es cierto. Tengo que decir que esa información es incorrecta. Sí, no, nos conocemos desde mucho antes, nos conocemos hace muchos años. De hecho, nos conocimos en el 2013. Diego terminó el colegio y se fue a vivir a Alemania y se terminó quedando 14 años. Estudió la carrera de actuación allá, trabajó allá. Pero siempre venía a Perú a visitar a su familia. Y en uno de esos viajes, visitando a su familia, fue que me encontró en el camino. Y nos encontramos y nos flechamos, pero en ese momento yo sabía que él tenía que regresar a Alemania porque tenía un contrato, iba a ir a cerrar un contrato de 3 años en un teatro al este de Alemania, en Bautzen, en la ciudad al este de Alemania. Y me dije, ha sido hermoso conocerte, me ha flechado, pero...
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por esto que ha sido hermoso. Y siempre estuvimos en el corazón y en la mente del otro en estos años. Él siguió con su vida, yo seguí con la mía. Y nos encontramos como 3 años después, me parece, en el 2015 creo que fue que nos escribimos. Él me escribió a mí y yo le respondí, le pregunté si él estaba soltero, me dijo que sí, yo le dije que también estaba soltera y nos llamamos ese día, hicimos FaceTime y nunca más nos separamos.
Se
comenzamos a conversar y primero tuvimos una relación a distancia durante 1 año y así, a lo por distancia, así por camarita como estamos ahorita, antes de la pandemia, tuvimos una relación así a distancia, nos veíamos solamente por camarita. Como ahora tenemos que hacer todo, ¿no?
Claro.
Que veíamos como tan lejanos, ¿no? Ay, pero yo... Ahora todas las relaciones son a distancia, ¿no? Antes cuando alguien te decía, yo tenía una relación a distancia, ay, ¿cómo puedes? Pero ahora todos tenemos que poder tener.
Ahora todos tenemos que intentar hacerlo.
Estamos viviendo todos relaciones a distancia.
Sí.
Sí, eso es bien curioso. Bueno, 1 año estuvimos así y luego él decidió que venía a visitarme y para ver cómo funcionaba, uh-huh. Porque teníamos pues que probar si en vivo era tan
tanto
bonito como era a distancia, ¿no? Y llegó y primero venía por 2 meses y esos 2 meses se transformaron en 5 meses y luego eso se transformó en voy a regresar a Perú, a mi país, ¿no?
Y se quedó.
Aquí estamos.
Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas ping-pong, Carita. Vamos a ver si estás
muy
preparada.
Bien. Ay, eso de los pimpones a mí me puse, soy un poco sonsa para los pimpones. Ya, a ver, déjame ver.
A ver, algo que te gusta y no te has atrevido a contarle a alguien.
Algo que me gusta y no me
gusta
atrevido
hacer.
A contarle a alguien. Tengo tox.
¿Tienes qué?
Tengo tox.
¿Tox?
Tox. O sea, reviso que las perillas de la cocina estén apagadas antes de salir 8 veces, cierro la puerta y le empujo 3 veces, reviso los enchufes, ¿no? Mi ropa está como acomodada por colores, tengo una serie de tocs, la gente no sabe eso, pero tengo una serie de tocs con los que batallo desde muy chica.
Desde muy chiquita.
Qué roche, sí.
Otra, tu infancia en una palabra.
El Parque Gondal.
Si yo te menciono Diego, ¿qué me respondes tú?
Diego es mi mejor amigo, con momentos eróticos, con el cual tengo momentos muy eróticos.
A ver, la última. ¿Volverías a participar del podcast Cuéntame LR?
Sí, ¿cuándo? ¿Así, verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde? Agendemos. Justo acá tengo mi agenda de
una vez,
astral, mi agenda astral, por supuesto. Podemos agendar. Sí, por supuesto. Ha sido un placer conversar contigo, Alison. Gracias, hermano.
Igualmente para mí, Karina, de verdad, muy aparte de hacer esa entrevista, soy fan de tu trabajo. Me encanta Muchas ver gracias. Todo lo que haces. Igual para con Diego. Te lo comprometo de una vez, a ver si por favor por aquí puede.
Diego, te están comprometiendo que por podcast. Favor la. Yo te paso su contacto, amiga, y tú le escribes.
Ya, está bien, perfecto. Ven. Ahí agenda
Yo te
con
paso
Diego.
Su contacto y tú agendas con él. Él está muy contento de contarte. Acerca de lo que estamos haciendo juntos. De hecho, quiero terminar la entrevista invitando a todas aquellas personas que les gusta la actuación, que sienten que quieren sacarse el bichito, ¿no? Porque hay gente como yo que siempre quiso, siempre supo, y hay gente que tiene como ese llamado, ¿no? Hay distintas maneras de llegar al arte, no todos la tenemos tan clara siempre. Pero si eres adolescente y quieres estudiar actuación, puedes estudiar en el Verbo Talleres, que es la empresa de Diego, uh-huh. Justo su emprendimiento pandémico.
¿Pandémico?
En realidad, antes de la pandemia ya existía el Verbo, pero ahora el Verbo se ha fortalecido muchísimo. Han armado un equipo increíble y estamos lanzando varios talleres. Entonces hay talleres de introducción a la actuación para adolescentes. Además, es un taller que dictamos juntos uh-huh. y que está bien armado y que está bien interesante. Para gente que no tiene experiencia o quiere repetir Introducción a la Actuación, que es un curso que yo he repetido 10 veces con profesores distintos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que Introducción a la Actuación es un curso que se debe repetir todas las veces que se pueda, ¿no? Entonces, pues, tenemos este curso para adolescentes de Introducción a la Actuación y tenemos también para adultos. De introducción a la actuación.
Bueno, Karina, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra entrevista. Recordarle a la gente que te sigan en tus redes sociales.
Estamos, estoy como @KarinaJordánM y está @elverbotalleres. Así que ahí me pueden escribir para cualquier información, cualquier cosa que quieran consultarme. Ahí estoy en el Instagram, siempre ahí conectada.
Bueno, de igual manera, invitarlos a seguir el programa Cuéntame LR a través de Spotify, iVoox y Google Podcast. Gracias, Karina.
Que hayan disfrutado esta entrevista.
Sí,
muchas gracias, Ali. Sí, y hasta la próxima. Y
nuevamente, comprometo a Diego para el otro podcast.
Yo te mando su contacto ahora que colguemos por aquí.
Ya, no te preocupes. Chao, muchas
linda,
gracias.
Chao. Mucho. Chao.
Gracias por escuchar Cuéntame LR. Sigue este y otros episodios a través de Spotify, iBooks, Google Podcast y las redes sociales de La República.